El siguiente espacio ha sido declarado Programa de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Amadeus, FM 91.1, presenta. De Segovia a Yupanqui. Un encuentro musical en tiempo de guitarra. Conducción y comentarios, Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.
Buenas tardes, audiencia de Radio Amadeus, FM 91.1, Buenos Aires, Argentina. Aquí estamos, junto a Fabio Caputo Rey, en los comentarios musicales y en la operación técnica, Ricardo Piñero. Nos saluda con una manito, así es, saluda a la audiencia. En esta primera parte difundiremos una excelente versión de Ramillete, de Mis Flores Preferidas, obra del genial compositor italiano Mauro Giuliani, versión en guitarra solista del talentoso maestro argentino Sergio Moldaski. Luego nos comunicaremos con el sacerdote Carlos Otero para que nos relate su próxima actividad sobre un retiro espiritual acompañado de letras y canciones de Atahualpa Yupanqui, algo muy original en estos tiempos. Encuentro que se llevará a cabo en Capital Federal, en la Biblioteca de la Universidad del Salvador. De manera que aquellos que les pueda interesar esta propuesta, preparar lápiz y papel para anotar esta valiosa información. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos, muy contentos.
Bueno, hoy tenemos una versión magistral de una obra que no es frecuente que ha sido grabado por los colegas. Nosotros que tenemos un gran archivo musical de guitarra, creo que es el único disco que yo tengo grabado por Moldaski en esta obra Ramillete de Mis Flores Preferidas, opus 46.
De Mauro Giuliani.
Exactamente.
Uno de mis favoritos.
Sí, vos sos descendiente de Mauro Giuliani, sí, sí.
Tal cual, uno de los grandes, grandes maestros de la guitarra.
Así es, uno de los pilares de la guitarra.
Y acá estamos hablando de una verdadera suite. Que consta de 10 números. Este Ramillete es una antología donde Giuliani lo que hizo fue tomar estas flores y se sintió inspirado, o sea, por las formas de ellas, por sus aromas, y trató de reflejar, cosa que hasta podría llegar a definirse como una misión imposible, pero trató justamente utilizando los recursos de la música, de las melodías, de los bajos, de las danzas, las personalidades de cada una de estas flores. Y es, como vos decías recién, es una obra muy poco tocada, muy poco interpretada. Sí, muchas veces los guitarristas lo que han hecho es tomar alguna de estas flores e interpretarla como bises, o colocarla dentro de lo que es el programa clásico, la parte clásica de su repertorio, de su programa, pero una, dos flores, pero no la totalidad. Justamente, respecto de esta suite, hay un gran biógrafo de Mauro Giuliani, que es de lectura indispensable si uno desea realmente conocer al compositor, que es el norteamericano Thomas Heck. Thomas Heck escribió específicamente sobre esta obra que se trata de estudios de carácter, y estos estudios constituyen evocaciones adorables, bastante exigentes en el control del instrumento, y pueden resultar tanto hermosamente exitosas como desplomarse irremediablemente, dependiendo del modo en que se las interprete. Una o varias de estas flores podrían constituir una contribución admirable al repertorio de concierto de un guitarrista actual. Heck escribió estas palabras en los años 80, Y el que recogió el guante aquí en Argentina, arrojado por Thomas Heck, fue Sergio Moldavsky. Y hasta donde tenemos noticias, Moldavsky ha hecho una de las pocas, si no la única grabación integral de esta suite de Flores.
Sí, yo creo, por la cantidad de documentos discográficos que tenemos y el material que recibimos permanentemente de Europa, que es un compositor europeo, debemos decir que no figuran en los guitarristas, ni siquiera, como decís vos, en comentarios, ¿no? Es una obra desconocida.
Es una obra muy poco conocida. Y una hermosa suite, además. Uno piensa, por ejemplo, en suites orquestales. Me viene ahora a la mente la de Los Planetas, de Gustav Holst. Nosotros, guitarristas, tenemos aquí, este ramillete de flores, una hermosa suite que glorifica el instrumento.
Son joyitas cada movimiento, joyitas musicales.
Exactamente. Y que si de alguna manera los guitarristas hemos tenido acceso a eso, ha sido justamente a través de las recopilaciones de Isaías Savio. Cuando eran publicadas en ese momento por la Casa Ricordi, ya lejos y hace tiempo. Y si no, bueno, ya en tiempos más modernos, hoy se consigue a través del internet prácticamente todo en las ediciones facsimilares. Esta suite, básicamente, vamos a nombrar sus movimientos. Aparece el clavel, ya, donde aparece, digamos, cartulado como Allegro Vivace, luego el jazmín, el laurel, el romero, el lirio, el pensamiento, el mirto, el narciso, la rosa y la violeta. Y cada uno de ellos tiene su propio retrato. En algunos casos son reflejadas como si fuera una marcha. Es el caso del laurel, que parece una marcha militar. El mirto también marcha, pero de otra forma. El jazmín es lento, se vuelve pensativo, con un dulce perfume. El romero aparece triste en principio, pero luego se somete a una tormenta pasional. La rosa, con la complejidad de sus volutas, y se nota en la melodía cómo la melodía va subiendo y bajando, o sea, como reflejando, como si uno le pasara el dedo a cada una de las volutas de la rosa. Es importante tratar de visualizar la flor en el momento en que el guitarrista la está tocando. O sea, porque eso fue justamente lo que Giuliani quiso representar. Si no se conoce esta asociación, es como que sí, la obra es bonita, pero no necesariamente refleja algo. Termina siendo como música pura. Cuando se la relaciona, adquiere otra dimensión.
Y acá hay algo importante. Así como dicen que el fotógrafo mira lo que la mayoría de la gente no mira, a veces el músico percibe en una flor lo que generalmente uno no percibe, ¿no? Y lo traduce en música. Y me parece tan extraordinario todo esto que sobre varias flores, este músico que es poeta a través de las notas musicales que vamos a disfrutar aquí en Radio Amadeus FM 91.1. De manera que, Ricardo Piñero, estamos en condiciones ya de ver al frente, aparece el intérprete, se abre el telón, por supuesto, afina su guitarra y comienza entonces con estas obras de Mauro Giuliani. Thank you. En un espacio dedicado al compositor italiano Mauro Giuliani, hemos difundido Ramillete de mis flores preferidas, opus 46. La versión a cargo del reconocido guitarrista argentino Sergio Moldaski.
Estamos compartiendo De Segovia a Yupanqui, el espacio guitarrístico más longevo de la radiofonía mundial, desde 1982 con su creador y conductor Sebastián Domínguez y la participación especial de Fabio Caputo Rey.
Bueno, creo que esta música, Lloran las ramas al viento, basado en un hecho real, nos lleva un poco a lo celestial, a lo místico, a Dios. Lloran las ramas al viento. Y muchas veces se ha hablado sobre la creencia de Atahualpa, si era creyente o era ateo o no creyente. Bueno, tenemos fotos de su niñez tomando la comunión con su hermana Carmen. Y a lo largo de su obra, de su vasta obra, tenemos muchas letras donde él habla de Dios, ¿no? Y tenemos en línea directa ahora nada más ni nada menos que a un gran estudioso sobre los caminos en la noche de Atahualpa Yupanqui, esas sendas interiores de Atahualpa Yupanqui, el padre Carlos Manuel Otero, que ha escrito varios libros. Uno de ellos es Caminos en la noche, sendas interiores en Atahualpa Yupanqui, y otro libro también muy importante, En camino hacia su rostro, un retiro espiritual acompañado de textos y canciones de Atahualpa Yupanqui. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Hola, Sebastián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte.
Igualmente, y en primer lugar, porque siempre los tiempos son tiranos en radio, agradecerte todo esto que venís haciendo desde hace muchos años en difundir de una manera muy profunda a don Atahualpa a través de tus seminarios, de tus conferencias, de tus charlas, y por suerte las volcaste en ediciones, ¿no? Y vamos a tener ahora el 4 de julio un seminario o un encuentro espiritual que va a durar todo un día, que vamos a hacer la promoción de esto, porque creo que sería importante que el amigo oyente, como dijimos al comienzo de aquí del programa, tenga lápiz y papel para anotar el día y la hora donde va a ser aquí en Capital este encuentro yupanquiano que dirigís. Entonces, me resulta...
Una pequeña corrección, es el sábado 6 de julio.
El 6 de julio. Me quedé tildado con el 4. Bueno, viene bien, cuando uno se equivoca, generalmente después eso queda más todavía. No es el 4, es el 6 de julio, sábado. Bueno, en primer lugar tenemos para charlar y escuchar algunos temas después de Atahualpa y de seguir con la charla. Pero, por ejemplo, nosotros en la década del 90 fuimos un gran difusor del padre Fernando Buasso, jesuita, que fue profesor de teología y de griego del actual Papa Francisco, y él escribió un libro que se llama Atahualpa Yupanqui, hombre misterio. Luego falleció el padre y aparece otro sacerdote, Carlos Manuel Otero. Entonces, una pregunta que me hice yo interiormente, dije, qué bárbaro esto de Atahualpa, que concita la atención en los religiosos, ¿no? Que no hay otro autor dentro del mundo folclórico argentino que concite esta atención en el mundo de los religiosos. ¿A qué se debe que esta obra de Atahualpa llega también a otro sacerdote como sos vos, Carlos Otero?
Mira, creo que la explicación más y más sencilla y al mismo tiempo profunda es que la obra de Atahualpa, sus canciones, sus poemas, sus libros, sus palabras, denotan una personalidad y una hondura espiritual que a cualquier persona que está en búsqueda de Dios le impacta, lo conmociona, lo acompaña, lo ayuda. Entonces, me parece que no es raro que, bueno, el padre Buasso fue un pionero y lo hizo de hace muchísimos años atrás. Y después otros, bueno, algunos como yo, lo pudieron plasmar en, como decís vos, en un libro, en escritos, y otros como admiradores, que conozco a unos cuantos, porque, bueno, a ver, el hombre religioso es una persona que busca fundamentalmente, ¿no? Que sale al encuentro de quien sale al encuentro, que es Dios, que es el misterio del absoluto, y entonces esa búsqueda no cesa nunca en la vida. Entonces, si bien la fe nos va dando constancias, certezas en el camino, son certezas, como dice un amigo mío, en la oscuridad también. Entonces, cuando uno encuentra a una persona que lo busca a Dios, que lo está como rastreando, que lo está campeando, diría el padre Buasso, ¿no? Bueno, sin duda que es un alimento y un ejemplo y un compañero de camino para el propio andar de uno. Entonces, en muchos hemos encontrado a Atahualpa en su obra como sendas, como yo pongo, sendas interiores, que ayudan a la propia senda. No es solamente la de él o la de otros que él refleja, sino también me ayuda en la mía, a mí también, ¿no?
Uh-huh. Acá dices que habrá que entrar en el universo de Yupanqui como a un templo para que el descubrimiento no sea una profanación, que el rincón en penumbras no sea inundado por nuestra luz. Y esto realmente, ¿cuáles son los temas musicales de su obra que te han incitado a hacer un libro y a hacer un seminario?
Mira, bueno, esa frase que dijiste yo la tomo prestada de una artista eximia y podríamos decir discípula, Atahualpa, como es Sumapaz, ¿no? No sé si les pasa a ustedes, pero a vos y a otros, ¿no? A veces hay personas que son tan fuertes que por más que hayan fallecido, uno tiende a nombrarlas en presente, ¿no?
Exacto, Sumapaz, sí.
Bueno, ella justamente dijo eso, hay que entrar en la obra de Atahualpa como en un templo, ¿no? Y me parece que hay géneros musicales que él aborda, composiciones, ¿no? Bueno, ponías esta vida la litúrgica, yo era las ramas al viento, las bagualas, ¿no? Como canto altimétrico, digamos, diría él, ¿no? De altura, de profundidad, ¿no? Pero también están las milongas, ¿no? Que son como una especie de reflexión sapiencial que se va como desgranando, como un salmo, ¿no? Que se va haciendo. Digamos, la obra musical de él, la importancia del silencio en su obra, no solamente en sus alocuciones, en sus pausas, en el decir o en el cantar, sino también en su propia música, ¿no? Él mismo decía que el silencio es como el generador de la música, ¿no? Y me parece que en toda esa dimensión musical está expresada también una contemplación de la vida, de los misterios de la vida, de los rostros, de los paisajes, de la tierra, ¿no? Y bueno, y en todos ellos él siempre se está como preguntando un algo más, ¿no? Está como buscando. Todas las cosas son la obviedad de lo que son y todas remiten a un sentido más profundo, que está presente pero que a veces está como velado, que está como escondido, ¿no? Entonces, sí, el agua es H2O, diría un químico, pero el agua también es símbolo, es manantial, es vida, ¿no? Es un lenguaje silencioso que corre, ¿no? Que fluye, que es música también, que es música callada. Bueno, Atahualpa en eso es un maestro.
Sí, totalmente.
Un maestro de rastrear, digamos así, en la naturaleza, dirán algunos, en la creación, dirán los creyentes, esa presencia escondida, ¿no? Y también en los silencios de las personas, de los rostros, de las miradas, ¿no? Su semblanza de personas, su semblanza de los artistas que traducen esos misterios, denotan no solamente una gran observación, yo diría algo más, una contemplación, ¿no? Ayer me estaba acordando de un libro de otro autor que dice, el título es muy significativo para mí, cada persona es una historia sagrada, ¿no?
Claro.
Entonces, Atahualpa, bueno, aunque no lo pusiera en esos términos, de alguna manera cada persona, ¿no? Podría ser la señora que le regaló un mandil, o un gaucho desconocido, ¿viste? o un payador, o un cantor de La Pampa, ¿no? O Manuel Ciplituca en La Rioja, ¿no? Cada persona, él es como una invitación a encontrarse con el corazón de esa persona. Entonces él, digamos, se acerca así como descalzándose, vamos a decir así, ante ese misterio.
Tú sabes que yo he tratado de definir quién es Yupanqui, ¿no? Y tardé muchos años en poder dar una frase que pueda definir a Yupanqui, y la encontré en las propias palabras de Yupanqui. Y te cuento, Carlos, que hace un año y medio, en un reportaje en televisión, le dice Julio Marvis, en sus famosos programas de Argentinísima por Canal 11, ¿por qué camina tanto usted, Atahualpa? Usted ha recorrido América, Europa, Oriente, el desierto. ¿Por qué camina tanto? Y se notaba que esa pregunta fue improvisada y no preparada, que lo toma de sorpresa a don Atahualpa. Entonces Marvin vuelve a decir, ¿por qué camina tanto? Y Atahualpa se queda como pensativo, pone sus dos manitos arriba de la guitarra, de la cintura de la guitarra, ¿por qué camino tanto? Y empieza a reflexionar así y dice, quizás para que luego otros no se pierdan. Uh-huh. Es decir, estamos ante la presencia de un hombre que abrió camino, que despojó la maleza del camino, que es muy importante en el camino, porque también es religioso. Yo soy la verdad, el camino, ¿verdad? A Dios, ¿verdad? Como decía Jesús. Y fíjate que Atahualpa se siente como un misionero, como un apóstol de todo esto, ¿no? Como un sacerdote que marca un camino para que otros vengan, para que sea más alivianada la carga. ¿Lo ves así? Claro.
Sí, sí. Creo que él también, mira, la pregunta de Marvis me hizo acordar de esa misma pregunta puesta por él en primera persona. A veces me pregunto, ¿por qué camino tanto? ¿No? En un poema hermoso se llama El Andar, ¿no? Si no he de encontrar la sombra que el corazón ansía, ¿no? Uh-huh. Tal vez un acorde triste, ¿no? Como un llanto, he de encontrar un día, he de encontrar un día. Entonces, el caminar de Atahualpa, además de servir como vaquiano para otros, ¿no? Como en esa milonga tan hermosa de tanto ir y venir, hizo una huella en el campo para el que vino después, ya fue camino liviano. Exactamente. Las huellas no se hacen solas, ni con solo el ir pisando, hay que rondar madrugadas maduras en sueño y llanto, ¿no? Bueno, él abrió camino. Ahora, como todo vaquiano, primero él tuvo que hacerlo él solo primero y seguramente se habrá perdido muchas veces, se habrá preguntado, ¿no?, para dónde ir, para dónde disparar, ¿no? ¿Dónde está el norte? ¿Dónde está el sur? Y por eso, digamos, ese andar que le hizo, digamos, ser como un transhumante, esa palabra que a él también le gustaba mucho, ¿no? Que, bueno, una vez alguien le dijo que transhumante era el que dejaba atrás el humo de la chimenea del hogar de su casa. Uh-huh. Y bueno, entonces dice, bueno, creo que yo tengo algo transhumante, ¿no? Yo me largué a los caminos, ¿no? Pero ¿qué estoy buscando? Y en ese poema dice, bueno, al fin y al cabo los paisajes son siempre los mismos, inviernos, primaveras, ¿no? O sea, los momentos dolorosos y oscuros de la vida, los renacimientos, las pequeñas, grandes alegrías cotidianas. Ese dinamismo de andar, de buscar, de caminar, estaba puesto en una búsqueda, digamos así, muy profundo del sentido de la vida, ¿no?
Carlos,
por eso, él, digamos, después él lo ofreció a otros, ¿no? Lo ofreció a otros también, ¿no?
Carlos, te propongo una pequeña pausa. Vamos a pasar un tema musical para darle al oyente la posibilidad de que vaya a buscar un lápiz y papel, porque luego de la música me gustaría que me hables de lo que va a acontecer el 6 de julio de la presente temporada aquí en Capital Federal, aquí prácticamente en el centro, Córdoba y Callao, por ahí, vamos a dar la dirección exacta. ¿En qué consiste este retiro espiritual? Porque es muy importante para mucha gente que tendrá interés en conocer la dirección, la manera de inscribirse. No tiene costo, ¿verdad? No tiene costo.
No tiene costo.
Bueno, vamos a ir a la música. Estamos dialogando con el sacerdote Carlos Manuel Otero, autor del libro En camino hacia su rostro y Caminos en la noche, sendas interiores en Atahualpa Yupanqui. Thank you. el inconfundible estilo del maestro Atahualpa Yupanqui, esa guitarra profunda de don Atahualpa Yupanqui, a través de esta famosa obra 7 de abril. Continuamos dialogando con el sacerdote Carlos Manuel Otero. Carlos, estás en línea todavía, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto, claro, sí. Que... disfruté de la 7 de abril.
Sí, ya yo suponía que ibas a decir eso porque todos disfrutamos de ese inconfundible estilo perfecto de Atahualpa Yupanqui en la guitarra. Habíamos prometido, vamos a hacerlo con tiempo, ¿dónde es este retiro espiritual que vas a brindar sobre textos y canciones de Atahualpa Yupanqui aquí en Capital Federal?
Mira, va a ser en la Universidad del Salvador, en una de sus sedes, que está en la avenida Córdoba 1601, Córdoba y Montevideo, en el tercer piso, en la biblioteca de la Universidad del Salvador. Uh-huh. Y los que deseen participar tienen que inscribirse antes a esta dirección de correo electrónico que voy a dar, lrega@usal.edu.ar. Ahí envían un correo electrónico, la repito, lrega@usal.edu.ar, y bueno, y ahí tiene que dan sus datos, nombre, apellido, DNI, y ya los inscriben, ya hay unos cuantos inscritos. Y bueno, va a ser una jornada, va a ser un eco de una que compartimos hace 6 años atrás exactamente en el Cerro Colorado con un grupo que fuimos allá, ¿no? Lo llamamos Encuentro de Espiritualidad a partir de textos y canciones de Atahualpa Yupanqui, ¿no? Lo abrimos, ¿no? No quisimos llamarlo Retiro Espiritual porque sabemos que Atahualpa, bueno, es como una cima, una montaña de la cual se puede subir por distintas laderas, ¿no? Entonces hay personas que, bueno, que lo hacen atraídos por su música, por el folclore, por su sabiduría, por su espiritualidad, ¿no? Y entonces no queríamos como cerrarlo en algo como confesional, yo soy sacerdote, por supuesto, pero entonces le pusimos así porque creemos que una persona que está buscando así la espiritualidad, que sería eso intangible que nos atraviesa desde adentro, ¿no? Ahí lo bíblico nos sirve, el espíritu, la misma palabra espíritu se usa para viento, para aliento, para respiración, fíjate vos, los sentidos, ¿no? Entonces, ¿quién no tiene espíritu? Todos tenemos espíritu, todos tenemos espiritualidad, ¿no? A veces no la atendemos, que es otra cosa, pero la tenemos, ¿no?
Claro que sí, claro que sí.
Entonces, bueno, y le pusimos este título también al encuentro, un místico de nuestra tierra, ¿no? Porque la palabra mística también, bueno, para algunos será como los fenómenos místicos extraordinarios, así que pueden salir en un canal con ribetes sensacionalistas, pero en realidad la mística es, por un lado, es esa fuerza oculta, intangible, pero tan real, que nos impulsa, que nos da esa fuerza, esa convicción, que nos empuja. Y al mismo tiempo es la mirada que es capaz de descubrir los misterios, ¿no? La mística viene de misterio, o sea, uh-huh. ¿Y qué son los misterios? Bueno, son las cosas que se nos revelan a través de algo tangible, se nos revela algo intangible. Eso es misterio.
Muy bien, padre Otero, Carlos Otero, vamos a decir una vez más, vamos a reiterar esta vía directa de comunicación, L. Rega, L. de Liliana Rega, que también es una persona que ha trabajado muchísimo, que ya va a estar con nosotros en algún momento, ha hecho un trabajo de recopilación para la biblioteca de la Universidad de El Salvador, lrega@usal.edu.ar. Carlos Manuel Otero, gracias por todo lo que haces por Atahualpa Yupanqui.
Gracias, y gracias a vos, Sebastián, por esta perseverancia tuya en esta senda. Todos te la agradecemos muchísimo.
Ya vamos a continuar con el Padre Huaso, difundiendo, porque hice un laxo porque lo estuve leyendo. Vamos a reiterar fragmentos de grabaciones que tenemos con él, pero también con el Padre Otero, que nos podría hacer micros dedicados a esta extensión sobre el Padre Huaso, ¿no? O sea, unir al Padre Otero con el Padre Huaso, que son ideas que van teniendo sobre Atahualpa Yupanqui. Un gran abrazo, Padre Otero.
Abrazo grande para vos y para toda tu audiencia.
Gracias. Vamos a ir finalizando con algunos compases de música. Ya viene serenamente Marisa Musi y Víctor Balseiro con sus 100 programas en el aire. Sabemos lo que significa estar 100 programas en el aire. De manera que felicitaciones a Marisa, a Víctor, que están aquí en Radio Amadeus, y nosotros aquí en De Segovia, Yupanqui, 42 años en el aire y siempre brindando lo mejor de la guitarra universal a través de Fabio Caputo Rey y de nuestros músicos de todo el mundo que participan aquí en este encuentro. Será pues hasta el próximo jueves, como siempre a las 18 horas, y reiteramos que también se repite este programa los domingos a las 18 horas. En la operación técnica, Ricardo Piñero. Chau, chau.
Así pasó De Segovia a Yupanqui, la consagración de una vida en honor a la guitarra. Conducción, producción y comentarios, Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.